Hoy estamos en estudios con el músico uruguayo Martín Buscaglia, quien se puede decir que sacó un disco de la galera. Se trata de Temporada de Conejos, el quinto álbum de su carrera como solista. Para hablar de este trabajo es que lo recibimos en la segunda mañana de En Perspectiva. Martín, bienvenido y gracias por acompañarnos.
Hola, acá estoy.
Bueno, estabas hablando algo fuera del micrófono. ¿Qué esperas de este disco que es el quinto tuyo? Que lo hiciste medio que de cero, de temas que, sí, que no venías haciendo antes.
Bueno, hay como varias etapas, porque una cosa que esperaba ya sucedió, que es hacer un disco como se me antojaba, y en este caso, eso que decías, que lo hice partiendo desde cero, o sea, no es un disco con temas viejos, que uno venga, que a veces pasa, viste, que venís arrastrando una canción y cuando por fin puedes grabarla tenés un disco con un tema de hace un mes y otro de hace 5 años. En este caso está todo pensado y compuesto en un mismo momento, que eso me parece que le da una unidad, más allá de que un tema sea un funk ácido y otro sea una balada mística, viste, igual están relacionados porque los hice en un mismo momento. Entonces, algo que yo esperaba ya sucedió, que es investigar, explorar, llegar a un lugar para mí nuevo. Tenía ganas de hacer un disco muy como denso en el buen sentido, o sea, un disco que, viste, que ahora salen por días, escuchás, no sé, si querés, puedes escuchar 10 discos nuevos por día, entonces por eso mismo los escuchás al tuntún, haces como un random así. Este disco, en ese sentido, es como yo quería hacer un disco como a la vieja usanza, o sea, un disco que no necesariamente te pegue de una, ni que tenga un super hit, ni nada, pero que sí le puedas dar mil escuchas y que cada vez aparezca algo nuevo. Ese era el plan, por lo menos.
Está bueno lo que decís, porque evidentemente ahora con 37 años no sos el mismo cuando tenías 25, ¿no?
Y, claro.
Entonces, que no haya temas mezclados está bueno porque le da cierta unidad. ¿Esto quiere decir que sos mejor músico ahora a los 37 cuando tenías 25 o no necesariamente?
Mira, sí, yo creo que sí. Creo que igual siempre hice lo que yo, lo mejor que podía hacer o lo que más ganas tenía, que me parece que debe ser lo mejor que uno puede hacer, o sea, no sé si se entiende que digo, ¿no? O sea, en todos los discos, en el primero mío, que es del 96, o sea, entré a un estudio, no tenía ni idea de cómo se grababa ni nada, pero igual ese disco, justamente por eso, tiene cosas singulares y que no las lograría después, con un conocimiento más, ¿no?, de cómo mover las perillitas y todo. Pero sí, yo, por favor, yo quiero que cada disco sea el mejor, claro, el mejor que yo pueda hacer en ese momento, que es el que más tengo ganas de hacer en ese momento. Como te dije, que este es un disco caudaloso y denso, capaz que el próximo, no sé todavía, pero capaz que lo quiero hacer con un ukelele, con un bongo, y no va a querer decir eso, que ahí soy peor o que puedo tocar menos cosas, sino que es simplemente lo que quería mostrar en ese momento.
Si uno empieza a mirar tus discos, de repente el Evangelio según mi jardinero, se puede decir que es con el que más te afirmaste en la escena local, por lo menos que fue más, quizás el más escuchado de los que había sacado hasta ahora. En ese sentido, ¿qué es lo que esperás con respecto a Temporada de Conejos?
Mira, eso es verdad lo que decís con el Evangelio. De hecho, yo mi disco anterior estaba viviendo en España, y lo había sacado allá. Mi tercer disco salió solo en España.
La posibilidad de
claro. O sea, porque pasaban más cosas allá. Lo que espero con este, en realidad, yo me parece que la gente que sigue lo que hago y que conecta con la manera de componer o de decir las cosas, que hay gente que lo hace, hay gente desde el Evangelio, pero hay gente más mínima, obvio, pero desde los principios, yo quiero creer que lo que le gusta es que yo haga lo que se me antoje, o sea, y que no siga ninguna, ¿entendés? O sea, no voy a hacer otro tema igual a Cerebro, otro tema con un Simon, ¿entendés? O si lo hago es porque realmente se me ocurrió que puede estar bueno, pero
no porque eso tuvo éxito,
claro, la fórmula. Me parece a mí, o sea, por lo menos yo es lo que me gusta en la gran mayoría de los artistas, es ver, ahora recién están anunciando a Caetano, y bueno, es un ejemplo en eso, ¿viste? Vos después podés tener tu época preferida de Caetano, en los 70, cuando cantaba en inglés, cuando tocaba con las cuerdas, ahora que hacen una cosa más rockera, indie, no sé qué, pero a mí lo que me gusta, más allá de cualquier cosa que el loco haga, es que hace lo que quiere y siempre tiene calidad, enrosque, poesía, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, este disco es otro más en una saga que va a seguir hasta que me muera.
Hablabas del disco anterior, que bueno, vos estabas en España. Este disco, si no me equivoco, va a estar en México, en Buenos Aires, en España, bueno, también aquí en Uruguay. Sí. ¿Qué significa eso y si vas a estar viajando por esos lugares como para presentarlo?
Voy a estar viajando por esos lugares. Me voy a Chile ahora el mes que viene, donde probablemente salga también. En España lo presento en marzo, en abril en Argentina y acá recién en mayo. Y está buenísimo. Al mismo tiempo, viajar y tocar, eso es una cosa que siempre me la procuré y la busqué y que la hice siempre. Incluso cuando no tenía discos editados o cuando, ¿entendés? Iba con una mochila y dejaba unas copias en el cassette de mis discos a un núcleo súper reducido de gente. O sea que es una cosa que siempre estuvo en mis intereses, digamos, y lo que está buenísimo ahora es poder hacerlo de una manera más... no sé, formal. Sí, está buenísimo. Es diferente, ¿no? Porque cada manera tiene como su swing. Pero yo feliz de viajar, tocar para más gente. En cada lugar pasan cosas diferentes y a la vez las canciones son las mismas. No sé, está buenísimo. Me siento agradecido por eso.
Volviendo un poco al proceso de producción del disco, en algunas entrevistas comentaste que fue como que en el que trabajaste más las letras. ¿Eso es algo que vino con la madurez, que se dio explícitamente o sí?
No, es algo que lo tuve siempre presente. O sea, nunca, desde el primer disco igual, nunca fue que tenía ideas musicales de grooves o de acordes y metía unas letras así que simplemente sonaran bien, como sé que le pasa a mucha gente. Y también sé que le pasa a muchos músicos a la inversa. Hay músicos que tienen una cosa muy lírica y muy de que las palabras le fluyen y meten tres acordecitos atrás. Hay ejemplos desde horribles hasta Dylan y cosas así, ¿no? Claro. Buenísimas, ¿no? Pero que es eso, como que la música es más un acompañamiento. Yo siempre estuve atraído por ambos lados, ¿viste? Me parece que tienen igual capacidad de poderío y de generar emociones y abstracciones y lo que sea, una letra, a un acorde, a un arreglo. Lo que pasa es que, como te decía antes, si, no sé, seguís haciendo lo que sea que estés haciendo, seguís estudiándolo de las mil maneras que hay, de la manera tanto como aprender a tocar un instrumento como tocar en vivo, también es una manera de estudiar. Si vos estás atento, te vas dando cuenta qué cosas pasan, qué cosas te pasan a vos. Entonces creo que cada vez tanto las letras como las músicas van más profundo, por lo menos en hacia mí mismo, ¿entendés? En este disco hay como en todos los otros discos, pero bueno, hay desde cosas muy formales, así, acotadas a una regla, digamos, hay liras, sextillas, unos poemas concretos, hasta, no sé, hay una canción que es simplemente títulos de spam que me llegaban a mi casilla, auténticos, todos verídicos, que los acomodé para generar una letra, pero bueno, en todas hay mucho, o sea, quiero decir que estoy atrás de cada cosa que haya, para bien y para mal. O sea, que me hago cargo de todo lo que sucedió, claro. Puedo improvisar en vivo, puedo improvisar o divagar o experimentar, como se llame, durante los procesos de grabación, pero una vez que quedan grabados es porque decidí que eso era lo que yo quería que estuviera puesto.
Hablando de eso, ¿no? Hay una historia de un tema que nos pareció interesante con Nico, y es el tema que le vamos a pedir al operador ahora, cortémonos la cara. Y sería bueno que mientras lo escuchamos, nos cuentes cómo es la historia, cómo surge, porque está inspirada en un cántico espiritual de San Juan de la Cruz, un español del siglo X.
Una obra, no sé si querés que te lo cuente ahora.
Vamos a escucharlo un poquito, dale, ¿te parece? Dale, dale, dale.
Y vámonos de golpe de la fiesta, hay una onda rara, no sé qué me molesta, percibo que se tensa la ballesta, ondula tu reflejo, hay círculos quemados en el trigo, si fuéramos conejos. Pero somos amigos, podría conseguir lo que consigo. Mas cuando me mirabas, todo era medio como que ese día tu fibra resaltaba en esta algarabía, y en la lengua del tiempo. metan celos.
Bueno, ya escuchamos un poquito, ahora contanos la
historia. Bueno, nada, esto yo estaba leyendo una obra que es, o sea, sublime, se llama El Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz, un místico español que la escribió en una, como es, mazmorra, la escribió o no, en realidad, la compuso o le bajó porque fue todo en su cabeza y cuando salió recién porque la pudo escribir, que está escrita en liras, ¿no? Es lo que hablábamos de a veces atenerse a alguna forma, que eso a veces te libera, en realidad. Una forma a veces es una cerradura para una puerta que no podrías abrir de otra manera, ¿entendés? Uh-huh. Entonces vos puedes escribir libre, pero a veces decís, bueno, me voy a acotar a un soneto, en este caso una lira. Entonces le puse música a eso, al cántico espiritual, quedaba divino, pero me parecía muy de vago, ¿entendés? Simplemente meter eso en un disco, por más que la letra hubiera sido increíble, porque lo es,
claro.
Pero eso, me decía que no, que tenía que yo exprimirme más, que es parte de lo que a mí me gusta que me suceda cuando toco, cuando me compongo, o sea, buscar es una forma de que vos estás entregando, pero también estás exprimiéndote a vos a ver qué cosas puedes sacar, ¿no? Por lo cual le puse una letra, una lira. Entonces, este tema, si vos tenés el libro, El Cántico Espiritual, podés cantarlo con toda esta melodía, que va a quedar perfecto. Si lo haces, incluso vas a ver algunas relaciones entre la letra y lo que escribió San Juan de la Cruz, pero eso hay que tenerlo. Me pasó en el disco anterior, escribí un soneto, se llama Presiento que esta noche soy un lirio, y claro, está buenísimo. Vos al escribir con una forma así, estás generando como una cápsula, como un recipiente para por ejemplo, con esa música que le hice a ese soneto, vos podés cantar cualquier soneto en decasílabo, con la melodía de Presiento que esta noche soy un lirio, aunque sea de Shakespeare igual, ¿entendés? Lo cantás y va a funcionar. Entonces me gusta, es una cosa como que es moderna pero es eterna o super antigua al mismo tiempo.
Un ejercicio interesante.
Sí, sin duda.
Si seguimos hablando un poco de tus letras, a mí hay algo que me llamó la atención, que me gustaría que vos puedas precisar un poco mejor, que es, digamos, una locación geográfica de lo que podría ser un planeta Buscaglia o algo, sí, que vas armando a través de las letras, y que es el Palomar, ¿no?
Ahí va.
Me gustaría que contaras un poco en qué consiste.
Ah, bueno, en ese caso, bueno, te cuento, eso está en la canción Extraña Calabaza del Amor.
Era la canción con la que arrancaba. Con la
claro, sí, yo, para mí, me parece que está bueno que una canción... que te incomode y que genere división, que no sea unánime. Excepto, yo pensaba que la única excepción a esta regla eran los Beatles.
Hasta
ahora que hablé con Tetes y me dijo que no le gustan los Beatles. Lo digo en serio, yo pensaba que está, excepto en el caso de los Beatles, que le gustan a todo el mundo y que está bien que así sea, me parece que una obra poderosa tiene que no gustarle a alguien, ¿entendés? Si no, queda una cosa como tibia, que decís, ah, sí, está bien, unas letras, unas músicas, suena bien, y no pasa nada. Yo prefiero, ¿entendés? Uh-huh. Que me digas que no te gusta nada. A mí me pasa, hay artistas que me encantan y que sé que a otra gente le parece
espantoso,
¿entendés? Sí. Y bueno, pero está bien, y a mí hay artistas que me parecen espantosos,
y a otra gente que les encanta.
Gente que los ama, ¿no? Sí. Eso, por un lado. Entonces, eso, me parece que hay el Palomar, en ese caso, ¿no? Esa es una canción de amor absoluto, ¿está? Extraña Calabaza del Amor, la canción repite amor, 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 lo canta onda Tom Jones, dice la palabra amor muchas veces, me parece que a veces la palabra amor es tan poderosa como meter una distorsión super podrida o decir fuck you, ¿entendés? Es como lo mismo, te puede rechinar también, ¿entendés? Si vos sos un metal, un loco todo duro así, ácido y cínico, te dicen amor 5 veces y decís, pa, no, ¿qué es esto? Esto es una palomeada. Esta canción, que es muy así, por gusto también, ¿no? Sonido Motown, cuerdas, arreglos de coros, todo muy exuberante y exagerado. Vos podés, para mí, entregarte a eso, ¿no? O que te rechine y que lo odies. Uh-huh. Y si lo odias, al final hay un locutor, que soy yo, que dice, bueno, y vos que estás ahí tan duro, mascullando, resentido, cosas sin razón de ser, también te lo aseguro, hay un lugar para vos en el Palomar. O sea, que igual siempre dentro tuyo, por más que, ¿entendés?, que te creas o que quieras ponerte en cualquier postura, hay un lugar en el que te ablandás y que sos sensible a enamorarte, a la poesía, a tener un hijo, a lo que sea. ¿Viste?
Está bueno eso que hablas de la división, digamos, por medio de la música, porque da cuenta de la unidad que tiene el disco, porque hay otra canción, por ejemplo, que se llama ¿Qué importa el bla, bla, bla?
Bueno, claro, bueno, esa era una temática que, entre otras que hay, porque ningún tema habla solo de una cosa. Uh-huh. Sí, ahí va. Yo creo que es un disco que eso que digo en algunas letras se ve en el disco en general, en lo que te genera y en la música y todo, y no solo en las palabras. Es lo que te decía en un comienzo, es un disco en que me explayo mucho y quería que fuera un disco extremadamente musical, o sea, desbordante, que te hasta que te, como es, asfixie un poco de tantas cosas que están pasando.
Martín, muchísimas gracias por haber venido, mucha suerte, y mañana estás en el Quibón.
Mañana estoy en Quibón, está buenísimo, son unos toques divinos, ya toqué el año pasado, es temprano, creo que a las 7:30 abre el IU con el trío U, que hace una música hermosa, canta las canciones de El Príncipe, su padre. Canta, bueno, el Liu canta en el disco mío también. Canta justamente en ese tema de Extraña Calabaza. Abre el Liu con el trío U y después yo toco con los Bochamakers, Mateo Moreno, Nico y Martín y Barburu. A las 8 voy a tocar algunos temas nuevos y también temas del Evangelio y de otros discos gratis. Así que va a estar bueno.
Muchas gracias por haber venido. Suerte.
Hasta luego.
Chao. Se entregue como esa mirada.